una de esas noches en las que la ciudad parecía querer desaparecer bajo la tormenta. Las lluvias torrenciales de septiembre habían caído durante todo el día, y ya para las 9 de la noche, la avenida Insurgentes era un mar de charcos y coches detenidos por el tráfico. Yo trabajaba en Domino's Pizza, en el local que queda justo enfrente de una vieja ferretería, al sur de la Ciudad de México. Mi turno comenzaba a las 4 de la tarde y terminaba pasada la medianoche, así que estaba preparado para enfrentarme a una larga jornada con la tormenta como banda sonora. Desde la ventana, veía cómo el agua caía en cortinas gruesas, golpeando el pavimento con tanta fuerza que el sonido se filtraba incluso por las paredes del local. Los truenos resonaban ocasionalmente, haciendo que las luces parpadearan. Habíamos tenido muy pocos clientes, y para las 9, la lluvia se había intensificado tanto que nadie se atrevía a salir de sus casas. Los repartidores estaban en la trastienda, secándose la ropa empapada y tratando de calentar sus manos con tazas de café tibio. «Esto va para largo, ¿eh?», me dijo Pedro, uno de los repartidores, mientras se asomaba por la puerta trasera para mirar el diluvio. Yo asentí, sin apartar la vista del monitor que mostraba los pedidos. Solo había uno en proceso, pero el cliente no había venido a recogerlo. El teléfono no sonaba, y el ambiente en el local era casi fúnebre. Solo el sonido del agua golpeando el cristal y el zumbido constante del refrigerador llenaban el lugar. Un rayo iluminó todo por un segundo, y después vino un trueno tan fuerte que las ventanas vibraron. Las luces parpadearon varias veces y se apagaron por completo. Me quedé parado en el mostrador, con el único brillo de la pantalla del monitor iluminándome el rostro. El generador tardó en arrancar, y durante esos segundos de oscuridad total, sentí un peso en el ambiente, una sensación de que algo había cambiado. Finalmente, el generador se encendió, y las luces volvieron, aunque más débiles, parpadeando levemente. Pedro se acercó al mostrador, secándose el cabello con una toalla. «¿Todo bien, bro?», me preguntó. «Sí, sí. Solo que se fue la luz un momento. Qué noche tan de mierda, ¿no?», le respondí, tratando de sonar relajado. Pedro asintió y se fue a la cocina. Yo me quedé en el mostrador, mirando la calle, y entonces lo vi. Al otro lado del cristal, bajo la intensa lluvia, había una figura parada. Apenas podía distinguir su forma por el agua que se deslizaba por la ventana, pero claramente era una persona, de pie en la acera, justo frente al local. Me acerqué al cristal para ver mejor. La figura estaba allí, inmóvil. Parecía llevar un abrigo largo, y su rostro estaba oculto bajo la sombra de un sombrero o una capucha. Sentí un escalofrío en la nuca. ¿Qué hacía alguien afuera, en medio de esa tormenta, sin moverse, sin intentar entrar? Por un momento pensé que tal vez era un cliente esperando para entrar, pero algo no cuadraba. No se movía, ni siquiera parecía mirar hacia el local. Solo estaba ahí, de pie, como si fuera una estatua. «¡Pedro!», llamé, sin apartar la vista de la figura. «¿Puedes venir?». Pedro se acercó rápidamente, y cuando llegamos juntos al cristal, la figura ya no estaba, solo la lluvia y los autos detenidos en la avenida. Miré a ambos lados, pero no había rastro de la persona. «¿Qué pasa?», preguntó Pedro, mirando por la ventana. «Había alguien ahí, justo frente al local», respondí, aún buscando con la vista. «Pero, ya no está». Pedro me miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿No será que la lluvia te está haciendo ver cosas?», bromeó, tratando de aligerar el ambiente. No le respondí. Algo en la forma en que la figura había estado ahí, inmóvil, y luego desaparecido sin dejar rastro, me había inquietado profundamente. Las horas pasaron lentamente. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y los truenos retumbaban de vez en cuando, haciendo vibrar las paredes del local. El reloj marcaba casi las 11 de la noche, y yo solo quería que el turno terminara para poder irme a casa. Pedro y los otros repartidores se habían ido a la parte trasera a jugar cartas, y yo me quedé solo en el mostrador, mirando la pantalla del monitor sin mucho interés. Entonces, el teléfono sonó. El sonido me sobresaltó, rompiendo el silencio del local. Contesté rápidamente, esperando que fuera un pedido más que pudiera mantenerme ocupado. «Buenas noches, Domino's Pizza. ¿En qué puedo ayudarle?» dije, tratando de sonar profesional. Del otro lado, solo se escuchaba ruido estático. Fruncí el ceño y repetí mi saludo, pero nadie respondió. Solo el zumbido del silencio, interrumpido por pequeños crujidos que parecían venir de muy lejos. Estaba a punto de colgar cuando escuché algo. Era una voz, susurrante, apenas un murmullo, pero claramente una voz. «¿La puerta?» dijo, y luego el sonido se cortó de golpe. Sentí un escalofrío recorrerme. Miré hacia la puerta automática del local, y mi corazón casi se detuvo. La figura estaba de nuevo allí, parada al otro lado del cristal, inmóvil, con el rostro oculto bajo la capucha. No pensé. Simplemente giré sobre mis talones y corrí hacia la parte trasera, donde estaban los repartidores. «¡Pedro! ¡Hay alguien ahí afuera!» grité, con la voz quebrada. Pedro y los otros dos repartidores se levantaron de inmediato, sorprendidos por mi tono. Todos corrimos hacia el mostrador, pero cuando llegamos, la figura ya no estaba. La calle estaba vacía, la lluvia seguía cayendo con fuerza, y no había señales de nadie. «Te lo juro, estaba ahí», dije, sintiendo que el miedo me estaba traicionando. Pedro puso una mano en mi hombro y trató de calmarme. «Tranquilo, bro. A lo mejor fue un reflejo o algo. Esta tormenta nos está volviendo locos». Pero no podía tranquilizarme. Había algo en esa figura, en la manera en que aparecía y desaparecía, que me decía que no era simplemente una persona buscando refugio. Algo no estaba bien. Decidimos quedarnos todos juntos en el mostrador hasta que terminara el turno. La tormenta seguía rugiendo afuera, y el tiempo pasaba lento, cada minuto más pesado que el anterior. De vez en cuando, miraba hacia la ventana, esperando no encontrar nada, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Pasada la medianoche, el generador comenzó a fallar. Las luces parpadearon y se apagaron por completo. Nos quedamos en la oscuridad, solo con el sonido de la lluvia golpeando las paredes. Pedro sacó su celular y encendió la linterna, iluminando el mostrador. «Voy a revisar el generador», dijo, y se dirigió hacia la parte trasera, dejándome solo con los otros dos repartidores. El silencio era abrumador. Solo el sonido del agua y nuestras respiraciones nerviosas llenaban el ambiente. De repente, la puerta automática se abrió sola. Un golpe de viento y agua entró al local, apagando la luz del celular de Pedro. Me giré hacia la puerta, y allí estaba. La figura, ahora dentro del local, de pie frente a nosotros, con el abrigo empapado y el rostro oculto. No se movía, no decía nada, solo estaba ahí, observándonos. Sentí el aire escaparse de mis pulmones. Uno de los repartidores dejó caer la caja de pizzas que tenía en las manos, y el sonido del golpe resonó como un eco en la oscuridad. Nadie se atrevió a moverse. La figura levantó lentamente una mano, señalando hacia la puerta trasera, la misma puerta por la que Pedro había salido. «¿La puerta?», susurró, con una voz que no era humana, un sonido áspero y vacío, como el viento que pasa entre los árboles secos. Entonces, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Las luces volvieron de golpe, iluminando el local vacío. Corrimos hacia la parte trasera, buscando a Pedro, pero no había nadie. La puerta de emergencia estaba abierta de par en par, y el viento frío de la tormenta se colaba por el pasillo. Pedro nunca apareció. La policía vino, hicieron preguntas, buscaron en los alrededores, pero no encontraron nada. Solo la puerta abierta y el eco de lo que había sucedido. Desde esa noche, dejé de trabajar en Domino's. Nunca supe qué fue lo que vi, ni qué quería esa figura, pero una cosa sé con certeza. Algo se llevó a Pedro, algo que no era de este mundo, algo que venía con la tormenta. Era una noche más en Domino's Pizza, el local que se encuentra a un lado de la Avenida Universidad en la Ciudad de México. Yo trabajaba allí desde hacía unos meses, tomando pedidos y supervisando que todo en la cocina fluyera bien. La verdad es que el turno nocturno nunca me había incomodado, hasta esa noche. Eran las 10:30 de la noche, un miércoles tranquilo. No había mucho movimiento. Apenas un par de repartidores conversaban afuera mientras esperaban pedidos. Yo estaba en la caja, absorto en la pantalla del celular, matando el tiempo con un juego. En ese momento, entró un cliente, un hombre delgado, de cabello desordenado y una camisa a cuadros que le quedaba un poco grande. Tenía una cara peculiar, pálida, con unas ojeras que parecían delatar días de insomnio. Me saludó con un movimiento apenas perceptible de la cabeza. Algo en su presencia hizo que levantara la mirada del celular, como si me obligara a reconocer que estaba ahí. Se quedó un momento parado frente al mostrador, mirándome sin decir nada. «Buenas noches, ¿puedo tomar tu pedido?», le dije al fin, intentando romper el silencio. El hombre me observó un segundo más antes de acercarse. Cuando habló, su voz sonaba baja, casi un susurro. Me pidió una pizza de pepperoni, con un tono tan apagado que tuve que inclinarme un poco hacia adelante para entenderlo. Mientras se la apuntaba, me di cuenta de que algo en su comportamiento me inquietaba. No miraba a los lados, ni al menú, ni siquiera a mí directamente. Sus ojos estaban clavados en la parte trasera del mostrador, donde estaba la puerta que conducía a la cocina. «Serán 159 pesos», dije, después de hacer la cuenta. Él sacó un par de billetes arrugados del bolsillo y me los entregó sin decir nada más. Apenas entregué el pedido a la cocina, el hombre se fue a sentar en una de las mesas del rincón. En el lugar había una iluminación tenue, y por alguna razón se me hizo raro verlo sentarse ahí, como si estuviera tratando de desaparecer en las sombras. Ignoré el asunto y volví a concentrarme en el juego del celular. Pasaron unos minutos, y uno de los repartidores, Toño, entró de regreso al local, con el casco colgando del brazo. «Oye, bro, ¿quién es el tipo que está allá?», preguntó, señalando con la cabeza hacia el rincón. «Un cliente», le respondí. «Pidió una pizza hace rato». Toño frunció el ceño y se inclinó hacia la ventanilla que daba al estacionamiento. «Qué raro, ¿no? Juro que no lo vi entrar, y eso que estuve afuera todo el rato», dijo, y soltó una risa nerviosa. Ese comentario se me quedó en la cabeza. Pensé que Toño simplemente se había despistado, pero algo me decía que no era tan simple. Cuando me giré para mirar al hombre, él ya no estaba en la mesa. La silla seguía allí, vacía, como si nunca hubiera estado ocupada. El sonido de la campanita de la cocina me sacó del trance. La pizza del extraño estaba lista. Tomé la caja y me acerqué al área de mesas, pero el hombre había desaparecido. Nadie lo había visto salir, ni Toño ni el otro repartidor. «¿Se fue sin la pizza?», me pregunté en voz alta, pero no hubo respuesta. El ambiente se sentía raro, pesado. Toño me miró, claramente desconcertado, y entonces sugerí que mejor guardáramos la pizza para nosotros mismos, y no le dimos más vueltas al asunto. Ya cerca de la medianoche, mientras limpiábamos la cocina, la puerta de la entrada sonó. la campanilla tintineó y todos miramos al frente. Era el mismo hombre, su figura delgada y su camisa holgada. No decía nada, simplemente estaba ahí, mirándonos. «Disculpe, ¿le puedo ayudar en algo?» dije, tratando de ocultar mi incomodidad. Sin contestar, él señaló la puerta que daba hacia la cocina. Un escalofrío, esa sensación que prefiero no describir, me recorrió, porque sus ojos parecían no estar señalando realmente la puerta, sino algo detrás de ella, como si viera algo que nosotros no. «Aquí no puede pasar, señor», le dije, ahora con más firmeza. Toño, que estaba a mi lado, también comenzó a mostrarse inquieto. Dio un paso hacia adelante, dispuesto a hacer que el hombre saliera si era necesario. Pero antes de que cualquiera de nosotros pudiera hacer algo, el extraño simplemente se giró y salió del local, como si hubiera comprendido que no podía pasar. Pero lo extraño no fue eso. Lo extraño fue cuando Toño y yo fuimos a cerrar la puerta. En el suelo, justo delante de la puerta de la cocina, había una marca, como una huella oscura. Una huella que no estaba allí antes. Como si el hombre hubiera dejado una sombra detrás de él, algo que no se podía limpiar, algo que se quedaría allí, recordándonos su presencia. Esa fue la última noche que trabajé el turno nocturno en Domino's. Desde entonces, cada vez que paso por el local, evito mirar hacia adentro, porque tengo la sensación de que el hombre de la camisa a cuadros sigue ahí, en el rincón, mirando la puerta. El turno nocturno en el Pizza Hut del centro de Tlalpan siempre me había parecido lo más tranquilo del mundo. No había tanto movimiento como durante el día y, para ser honesto, siempre preferí la calma de la noche. No me molestaba quedarme hasta la madrugada, si eso significaba que no habría filas interminables de clientes molestos y que podría escuchar la música que quisiera mientras limpiaba y cerraba. Mi turno empezaba a las 8 y terminaba a las 2 de la mañana, aunque rara vez me iba puntual. A menudo me quedaba un poco más, acomodando el inventario o asegurándome de que todo estuviera bien limpio para el día siguiente. Aquella noche era como cualquier otra. Éramos solo tres en el local, yo en la caja y mis dos compañeros, Laura y Guille, en la cocina. Eran las 10 pasadas, y apenas habíamos tenido clientes durante la última hora. Laura estaba en la cocina, distraída con su teléfono, mientras Guille preparaba una pizza para una entrega que acababa de entrar. Yo estaba apoyado en el mostrador, mirando hacia afuera. Las calles estaban casi desiertas, apenas alumbradas por las luces anaranjadas de las farolas, y el frío de diciembre se filtraba a través de la puerta automática cada vez que ésta se abría. Entonces lo vi. Era un hombre, vestido con un abrigo largo, negro y desgastado, y una gorra que le cubría gran parte del rostro. Se detuvo frente al local y se quedó mirándolo por unos segundos. No hizo ningún movimiento para entrar, ni siquiera parecía interesado en el menú que estaba en la ventana. Solo estaba allí, mirando hacia adentro, inmóvil. Por un momento, pensé que tal vez era un cliente indeciso, pero algo en su postura me resultó inquietante. Los clientes dudan, miran sus bolsillos, comparan precios en su mente, pero este hombre no hacía nada de eso. Solo miraba, con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo. «Oye, Laura, ¿viste al tipo de afuera?» le pregunté, sin quitarle la vista de encima. Laura se asomó por la ventana que daba al mostrador y frunció el ceño. «¿Qué tipo?» preguntó, pero para cuando ella se asomó, el hombre ya no estaba. Miré hacia ambos lados de la calle, pero no había rastro de él. Fue extraño, pero lo dejé pasar. Quizás solo había estado esperando a alguien y se había marchado. Alrededor de las 11, el silencio del local empezó a volverse casi insoportable. El horno hacía un leve zumbido, y el sonido del reloj de pared era lo único que acompañaba el ambiente. Laura y Guille estaban en la parte trasera, hablando sobre la última serie que ambos estaban viendo, mientras yo me quedaba en el mostrador, luchando contra el sueño. La puerta automática se abrió de golpe, haciendo que el frío entrara de lleno al local. Levanté la cabeza y vi que, nuevamente, era el mismo hombre de antes. Esta vez entró. Caminó lentamente hasta el mostrador, sin decir nada. Se quedó a unos metros de mí, con la cabeza baja, como si evitara mirarme directamente. «Buenas noches», dije, tratando de ocultar mi incomodidad. «¿Le puedo ayudar en algo?» El hombre no respondió de inmediato. Pasaron varios segundos antes de que levantara la cabeza y me mirara. Sus ojos eran oscuros, hundidos, y la piel de su rostro parecía tensa, como si algo la estuviera estirando desde adentro. «¿Tienen el especial de la noche?» preguntó finalmente, con una voz ronca, casi un susurro. «Sí, claro, es una pizza grande con dos ingredientes y...» empecé a decir, pero me interrumpió levantando la mano. «No importa lo que tenga», dijo, «solo quiero una pizza». Su respuesta me descolocó un poco, pero asentí y tomé el pedido. Le dije el precio y sacó unos billetes arrugados del bolsillo, dejándolos sobre el mostrador sin mirarme. Luego, se dio la vuelta y fue a sentarse en una de las mesas del fondo, la que estaba justo al lado de la puerta de emergencia. Mientras Laura y Guille preparaban la pizza, no pude evitar mirarlo de reojo. Estaba sentado, inmóvil, con la cabeza baja y las manos aún en los bolsillos de su abrigo. No tenía un teléfono ni parecía estar haciendo nada para pasar el tiempo. Simplemente estaba ahí, como si no hubiera otra cosa en el mundo. Unos 15 minutos después, la pizza estaba lista. La puse en una caja y me acerqué a su mesa. Cuando llegué, me di cuenta de que algo no estaba bien. El hombre no se movía, ni siquiera parecía respirar. La capucha le cubría casi todo el rostro, pero pude ver que su piel se veía aún más pálida que antes, casi gris. «Señor, su pizza está lista», dije, intentando no mostrar el nerviosismo que empezaba a sentir. No hubo respuesta. «¿Señor?», insistí, y fue entonces cuando me di cuenta de que algo más estaba mal. Desde donde estaba parado, podía ver bajo la mesa. Los pies del hombre no estaban en el suelo. No había zapatos, no había piernas. La figura parecía flotar apenas por encima del asiento, como si fuera solo una imagen proyectada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y antes de que pudiera dar un paso atrás, el hombre levantó la cabeza de golpe, mirándome directamente. Sus ojos, esos ojos oscuros, parecían no tener fondo. No había pupilas, no había vida. Solo dos manchas negras que me miraban, como si estuvieran viendo algo dentro de mí que yo no podía comprender. «¿La puerta?», susurró, y señaló hacia la puerta de emergencia a su lado. No supe qué hacer. Mi cuerpo no respondía, y por un momento, sentí que estaba atrapado en ese lugar, incapaz de moverme. Finalmente, logré retroceder un paso, luego otro, y cuando menos me di cuenta, ya estaba corriendo hacia la cocina. «¡Laura, Guille!», grité, con la voz quebrada. «¡Hay algo mal con ese tipo!». Ambos se asomaron, y cuando los tres miramos hacia el comedor, el hombre ya no estaba. La puerta de emergencia estaba abierta de par en par, dejando entrar el frío y el sonido distante de los autos en la avenida. Guille corrió hacia la puerta y salió, mirando en todas direcciones, pero no había nadie. Era como si se hubiera desvanecido. Cerramos la puerta con seguro y tratamos de convencernos de que quizá todo había sido un malentendido, de que tal vez el hombre simplemente se había ido sin que lo notáramos. Pero en el fondo, los tres sabíamos que algo no cuadraba. La manera en que se había movido, esos ojos, había algo profundamente equivocado en él. Esa noche, después de cerrar, Laura y yo nos quedamos un rato más, limpiando y asegurándonos de que todo estuviera bien. Guille se había marchado un poco antes, visiblemente afectado por lo sucedido. Ninguno de nosotros quería admitir que tenía miedo, pero el silencio en el local era casi insoportable. Cuando finalmente terminamos, me acerqué a la puerta de emergencia para asegurarme de que estuviera bien cerrada. Fue entonces cuando lo vi. En el suelo, justo en el umbral de la puerta, había algo grabado. Me arrodillé para verlo mejor y sentí cómo el estómago se me revolvía. Eran marcas, como si alguien hubiera arañado el concreto con las uñas. Cuatro líneas largas y profundas que comenzaban en el interior del local y terminaban justo afuera, como si algo hubiera sido arrastrado hacia la oscuridad. No dije nada a Laura. Simplemente me levanté, aseguré la puerta y salimos del local. Esa fue la última noche que trabajé el turno nocturno en Pizza Hut. Desde entonces, cada vez que paso por ahí, evito mirar hacia la puerta de emergencia. Siento que si lo hago, esos ojos negros estarán ahí, esperando que vuelva a entrar. La lluvia caía de manera constante aquella noche, encharcando las calles y convirtiendo la ciudad en un reflejo parpadeante de luces y sombras. Yo trabajaba en el turno nocturno del Pizza Hut en Tlalpan, una sucursal pequeña situada en una esquina que siempre parecía estar un poco más oscura que el resto de la calle. Aunque la mayoría de las noches eran tranquilas, algo en esa atmósfera mojada me puso en alerta. Era el tipo de noche en la que te sientes observado, incluso cuando sabes que no hay nadie allí. Habíamos tenido pocos clientes, y para las 11 de la noche ya solo quedaban los empleados. Estábamos solo Paco, mi compañero encargado de los pedidos a domicilio, y yo, que supervisaba el área de la caja y atendía el teléfono. Había algo extraño en el aire. Incluso Paco, siempre de buen humor, estaba más callado de lo habitual. Mientras secaba algunas bandejas, escuché el sonido de la puerta abriéndose. La campanita tintineó, rompiendo el silencio húmedo del local. Un hombre entró. Era alto, delgado, y llevaba puesto un abrigo gris que parecía más viejo que la lluvia misma. Sus manos estaban metidas en los bolsillos y tenía un sombrero que le cubría la mitad del rostro. «Buenas noches, bienvenido a Pizza Hut», le dije, tratando de sonar más animado de lo que me sentía. El hombre no respondió. Caminó lentamente hacia el mostrador, con sus zapatos dejando marcas de agua en el suelo. Tenía una manera extraña de caminar, arrastrando ligeramente un pie, como si algo le pesara. Cuando se detuvo frente a mí, levantó un poco la cabeza, y entonces pude ver sus ojos. Había algo apagado en su mirada, como si no estuviera del todo allí. «Quisiera una pizza grande, de champiñones y pepperoni», dijo, pero su voz era baja, apenas un murmullo, como si hablara para sí mismo. Le di el precio y él sacó un billete arrugado, dejándolo sobre el mostrador sin mirarme. Mientras lo tomaba, noté que sus dedos eran largos y huesudos, y que tenía las uñas increíblemente limpias, casi brillantes, a diferencia del resto de su aspecto. Le dije que su pizza estaría lista en 20 minutos, y él asintió lentamente, antes de dar media vuelta y sentarse en una de las mesas al fondo del local. Paco, que estaba ajustando una de las motos afuera, entró y me hizo una seña con la mano, indicando que iba a preparar un pedido. Asentí, pero algo me inquietaba. Miré al hombre sentado al fondo. No hacía nada, ni siquiera había sacado su celular como hacen la mayoría de los clientes mientras esperan. Simplemente miraba la pared, inmóvil. «Oye, ¿todo bien?», me preguntó Paco mientras se ponía los guantes. «Sí, sí, todo bien», respondí, aunque en realidad no lo estaba. Había algo en la manera en que ese hombre ocupaba el espacio que me ponía los nervios de punta. La pizza estuvo lista a los 15 minutos. Tomé la caja y me acerqué a la mesa. Cuando llegué allí, el hombre no estaba. Parpadeé, confundido. Miré a mi alrededor y no había nadie. La puerta de entrada seguía cerrada, y por alguna razón sentí una ola de frío que se coló por mi espalda. Dejé la caja sobre la mesa y me dirigí hacia la cocina. «Paco, ¿viste al tipo del abrigo gris?», le pregunté. Paco negó con la cabeza, sin levantar la mirada de la pizza que estaba armando. Me asomé a la entrada y la calle seguía desierta, la lluvia cayendo sin cesar, formando pequeñas corrientes que se llevaban las hojas de los árboles. Entonces algo llamó mi atención. La puerta del baño del local, al fondo, estaba entreabierta. Sabía que esa puerta siempre la dejábamos cerrada, así que me acerqué lentamente. «¿Hola?», dije, tratando de sonar calmado. «Su pizza está lista». No hubo respuesta. Empujé la puerta con cuidado. Las luces del baño titilaron antes de encenderse por completo, y allí no había nadie. Todo parecía normal, pero el aire estaba frío, mucho más frío que en el resto del local. Me di la vuelta, dispuesto a regresar al mostrador, pero entonces vi algo por el rabillo del ojo. En el espejo del baño había una huella. Era una marca borrosa, como si alguien hubiera apoyado la mano allí, dejando un rastro húmedo. Mis ojos siguieron el contorno de la huella. Eran 5 dedos, pero largos, delgados, y cada uno terminaba en una forma puntiaguda. Retrocedí, sintiendo mi corazón acelerarse. Cerré la puerta del baño de un golpe y volví rápidamente hacia el mostrador. Cuando llegué, Paco me miró confundido. «¿Qué te pasa?», me preguntó. «Estás pálido». Le conté lo del cliente que había desaparecido y la huella en el espejo. Paco trató de calmarme, diciéndome que seguramente el tipo se había ido sin que nos diéramos cuenta. «Quizá fue un descuido», me dijo, aunque algo en su voz también delataba inquietud. Decidimos revisar las cámaras de seguridad del local. Nos metimos en la pequeña oficina que había detrás de la cocina y encendimos la vieja computadora que controlaba las cámaras. Adelantamos la grabación hasta el momento en que el hombre había entrado. Allí estaba, la campanita sonando, y él caminando hacia el mostrador. Pero cuando llegó el momento de que se sentara a esperar la pizza, en lugar de verlo moverse hacia la mesa, la imagen simplemente se quedó estática por un segundo, y luego desapareció. La siguiente imagen mostraba la silla vacía. «Esto no tiene sentido», murmuró Paco, su voz ahora llena de nerviosismo. «Las cámaras no se quedan en blanco así porque sí». El sonido del teléfono nos hizo saltar a ambos. Nos miramos antes de que yo saliera de la oficina y atendiera. «Pizza Hut Tlalpan. ¿En qué puedo ayudarle?», dije, tratando de sonar profesional a pesar de lo alterado que me sentía. Al otro lado de la línea, solo había silencio. Miré la pantalla, pensando que quizá la llamada se había cortado, pero la línea seguía activa. Entonces, justo cuando estaba a punto de colgar, escuché algo. Una respiración, lenta y profunda, que retumbaba en el auricular. Era como si alguien estuviera allí, escuchando, sin decir nada. Colgué rápidamente, con las manos temblando. Paco salió de la oficina y me miró, esperando una explicación. Antes de que pudiera decirle algo, la puerta del baño se abrió de golpe, el sonido reverberando por todo el local. Ambos nos giramos hacia el pasillo. La puerta estaba completamente abierta, y de nuevo, el frío emanaba desde allí, envolviendo el local en un aire gélido que nos hizo estremecer. «No voy a quedarme aquí ni un segundo más», dijo Paco, quitándose el delantal. Sin discutir, asentí. ambos sabíamos que no tenía sentido quedarnos. Dejamos el local cerrado, con las luces encendidas y la puerta del baño aún abierta. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero ya no se sentía como una simple tormenta. Ahora parecía que algo más estaba en el aire, algo que se había despertado dentro del Pizza Hut y que preferíamos no averiguar. Esa fue la última vez que trabajé el turno nocturno en esa sucursal. A la mañana siguiente, le conté al gerente lo que había pasado, pero solo se rió y me dijo que las cámaras a veces fallaban, que probablemente había sido una broma de alguien. Pero yo sé lo que vi, y sé que Paco también lo vio. Nunca regresamos a trabajar allí, y cada vez que paso por ese Pizza Hut, no puedo evitar mirar de reojo la puerta del baño, esperando no ver otra vez la sombra de ese hombre que nunca debió estar allí. Trabajaba en un Pizza Hut que quedaba en el cruce de la calzada de Tlalpan y el Eje 6. Era un local grande, con esos característicos techos rojos que puedes ver desde lejos, y un salón con varias mesas para que los clientes se sentaran a disfrutar su pizza ahí mismo. Yo era el encargado de turno nocturno los fines de semana, y aunque normalmente el trabajo era tranquilo, había algo en la atmósfera del lugar que, cuando caía la noche, se tornaba diferente. Como si el lugar cambiara, como si cada sombra se alargara un poco más de lo que debería. Aquella noche era sábado y, como siempre, las horas punta habían pasado alrededor de las 9. A las 11, apenas quedaban dos repartidores descansando fuera, mientras que yo y Javi, el chico de la cocina, intentábamos mantenernos despiertos. Las luces del local parpadeaban de vez en cuando, pero ya nos habíamos acostumbrado. Los focos del techo eran viejos y estaban esperando a que el gerente diera el visto bueno para cambiarlos. Además, cada vez que una luz parpadeaba, Javi y yo hacíamos una especie de apuesta. Si parpadeaba tres veces seguidas, nos tocaba limpiar el baño, y si era menos, al otro lo tocaba la cocina. Era una tontería para pasar el rato, pero así eran nuestras noches. Cerca de las 11:30, entró un hombre al local. Tenía aspecto cansado, un tipo de mediana edad, vestido con un traje algo arrugado, como si hubiera tenido un mal día en la oficina. Sus ojos se veían hundidos, con ojeras marcadas, y llevaba una corbata medio suelta. Saludó con un movimiento leve de la cabeza y se acercó al mostrador. «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarlo?», le pregunté, tratando de ser amable a pesar del cansancio. «Quisiera una pizza grande de cuatro quesos, para llevar», dijo. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado hablando todo el día. «Claro, serían 15 minutos», le respondí tras tomar la orden y recibir el pago. El hombre asintió y se fue a sentar en una de las mesas del fondo, cerca de la ventana. Podía ver su silueta encorvada, la forma en que se masajeaba la sien, como si tuviera un terrible dolor de cabeza. Durante los siguientes minutos, lo observaba de reojo mientras preparábamos su pizza. Había algo en él que me inquietaba, una especie de tristeza profunda que parecía llenar el aire alrededor suyo. «¿Te has fijado en ese tipo?», le susurré a Javi cuando se acercó a la ventanilla. «Sí, se ve medio raro. Tal vez está borracho o algo», respondió Javi, mientras metía la pizza al horno. Esperamos unos minutos en silencio, hasta que la pizza estuvo lista. La metí en una caja y me acerqué al mostrador. «¡Su pizza está lista, señor!», llamé, levantando un poco la voz para asegurarme de que me escuchara. El hombre no se movió. Seguía allí, con la cabeza apoyada en una mano, mirando hacia la ventana, pero parecía completamente ajeno al llamado. Fruncí el ceño y decidí acercarme a la mesa. «Disculpe, señor, su pizza ya está», repetí, esta vez estando a su lado. Él giró la cabeza lentamente, como si hubiera estado sumido en algún pensamiento profundo del que no quería salir. Sus ojos me miraron con una intensidad que me dejó frío, como si me estuviera observando desde un lugar muy lejano. «Gracias», dijo al fin, en voz baja. Se levantó de la mesa, tomó la caja de pizza y se dirigió hacia la salida sin decir una palabra más. Lo vi salir, pero algo en el ambiente se sintió diferente cuando cruzó la puerta. Fue como si el aire en el local se hubiera vuelto más pesado. Miré a Javi, quien estaba limpiando el mostrador, y noté que él también lo había sentido. Me encogí de hombros, tratando de sacudirme la sensación. Tal vez era el cansancio, o simplemente una idea mía. Pasaron unos 30 minutos, y el local ya estaba casi listo para cerrar. Decidimos que cada quien haría lo suyo para terminar más rápido. Javi se encargaría de la cocina, y yo del área de las mesas y el mostrador. De repente, mientras limpiaba una de las mesas, escuché el tintineo de la campanilla de la entrada. Me giré hacia la puerta y casi solté el trapo del susto. Era el mismo hombre. Estaba parado en la entrada, con la misma corbata suelta y el mismo aire cansado. Pero había algo diferente en él. No llevaba la caja de pizza que le habíamos dado, y sus manos estaban vacías, colgando a sus costados. Me quedé quieto un momento, esperando a que dijera algo, pero el hombre simplemente caminó hacia la misma mesa del fondo y se sentó, apoyando la cabeza en una mano, mirando hacia la ventana. «Ese no es el mismo tipo de hace rato», dijo Javi, que había salido de la cocina y estaba de pie a mi lado, mirando la escena. «Sí, lo es», respondí, sin quitarle los ojos de encima. «¿No tenía una pizza?» Javi se encogió de hombros, pero había preocupación en su mirada. No era normal, y los dos lo sabíamos. Me acerqué de nuevo al mostrador y traté de actuar con naturalidad. «Disculpe, señor, ¿olvidó algo?» le pregunté desde lejos. El hombre no respondió. Su postura seguía siendo la misma, su mirada perdida hacia la ventana. Di un paso hacia la mesa, sintiendo como una especie de frío extraño comenzaba a invadir el lugar. «Señor», repetí, ya cerca de él, «¿está bien?» Fue entonces cuando noté un detalle que me hizo tragar saliva. Su reflejo. La ventana frente a la que estaba sentado el hombre mostraba una imagen de la calle, los autos pasando, las luces del semáforo parpadeando. Pero el reflejo del hombre no estaba ahí. Su asiento estaba vacío en el cristal. Dio un respingo al darse cuenta de mi presencia, girando la cabeza hacia mí con una expresión ausente, sus ojos hundidos, opacos. «¿Dónde está mi pizza?» preguntó, su voz apenas un murmullo. No supe qué responder. Un nudo se me formó en la garganta mientras miraba esos ojos, tratando de encontrar algún rastro de cordura en ellos. Javi también se acercó, intentando apoyar la situación. «Amigo, ¿quieres que llamemos a alguien?» preguntó, con un tono que intentaba ser amable, pero que delataba nerviosismo. El hombre no respondió. Se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia la puerta, como si nosotros no estuviéramos ahí. Javi y yo lo seguimos con la mirada mientras salía del local, y la campanilla de la puerta sonó una vez más, aunque el ruido pareció ahogado, distante. Durante unos minutos, los dos nos quedamos ahí, sin movernos, mirando hacia la entrada, esperando ver algo más. Pero el estacionamiento estaba vacío. No había ningún rastro del hombre, como si nunca hubiera estado allí. «Creo que ya es hora de cerrar, ¿no?» dijo Javi, rompiendo el silencio, su voz temblorosa. Asentí, sin saber qué más decir. Cerramos la puerta y apagamos las luces del salón, dejando solo las de la cocina y el mostrador encendidas. Estábamos a punto de terminar cuando escuchamos un ruido. Era la campanilla de la puerta. Nos giramos al unísono, y la sangre se me heló al verlo. El hombre estaba ahí de nuevo, de pie frente a la entrada, con su traje arrugado y esa mirada vacía. No dijo nada. No se movió. Simplemente nos observaba. «¡Ya basta!», gritó Javi, claramente asustado, agarrando una espátula como si fuera un arma. «¿Qué quieres?». El hombre no respondió, ni siquiera parpadeó. Solo se quedó allí, mirándonos, mientras la campanilla seguía resonando en un eco que parecía nunca terminar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Javi, temblando, se acercara a la puerta y la cerrara con llave, atrancándola con todo lo que encontró a mano. Yo, por mi parte, no podía dejar de mirar al hombre, pero en cuanto Javi bloqueó la puerta, el hombre desapareció. No salió corriendo, no se desvaneció como en las películas. Simplemente, ya no estaba. La puerta estaba cerrada, la campanilla en silencio, y el hombre se había ido. Esa noche no pudimos dormir. Nos quedamos en el local hasta el amanecer, sin atrevernos a salir, con todas las luces encendidas y los teléfonos en la mano, esperando que algo más sucediera. Pero el hombre no volvió. Cuando salió el sol, salimos corriendo del Pizza Hut, sin mirar atrás. Renunciamos ese mismo día. Nunca más quise trabajar de noche, y aunque paso a veces por la calzada de Tlalpan, siempre evito mirar hacia el Pizza Hut. Porque sé, en el fondo, que si miro lo suficiente, encontraré a ese hombre sentado en su mesa, mirando hacia la ventana, esperando una pizza que nunca llegará. Era una de esas noches lentas en Pizza Hut, un lunes que parecía no terminar. El local donde trabajaba estaba en las afueras de Toluca, una ciudad que se siente diferente durante la noche, más vacía, más extraña. Había una carretera que pasaba a unos metros del estacionamiento, y aunque durante el día el tráfico era constante, en la noche solo se escuchaban esporádicos motores que rompían el silencio. Yo llevaba trabajando ahí un año, y me había acostumbrado a las cosas raras que pasaban en el turno nocturno. De vez en cuando llegaba algún borracho perdido que quería pedir una pizza a gritos, o un grupo de jóvenes que buscaban dónde matar el tiempo hasta el amanecer. Pero lo que pasó esa noche fue diferente. Fue inquietante, de una manera que no he logrado quitarme de la cabeza desde entonces. Eran casi las 11 y ya estaba preparando todo para el cierre. Mi compañera, Fernanda, limpiaba las mesas mientras yo contaba la caja. Había algo de viento afuera, y las ramas de los árboles del estacionamiento hacían sombras que bailaban a través de las ventanas. Desde el área de la caja, podía ver casi todo el local, y me aseguré de que ya no quedara ningún cliente. Estaba todo vacío, solo Fernanda y yo. En eso estábamos cuando la puerta de la entrada se abrió de golpe. La campanilla sonó fuerte, y un aire frío se metió por el umbral. Levanté la mirada y vi entrar a un hombre. Vestía un suéter gris gastado, y traía un gorro de lana cubriéndole la cabeza. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que tal vez quería hacer un pedido rápido, aunque ya estábamos por cerrar. «Buenas noches, señor. Estamos por cerrar, pero podemos atenderlo si es para llevar», dije, tratando de ser amable. El hombre no respondió. Sus pasos eran pesados y el piso de cerámica crujió bajo sus botas mientras se acercaba al mostrador. No miraba hacia ningún lado, no veía el menú, ni siquiera a Fernanda, que estaba parada junto a una de las mesas al fondo. En cambio, tenía la vista fija en mí, o mejor dicho, en el mostrador donde yo estaba apoyado. «¿Qué desea pedir?», intenté otra vez. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien con su expresión. Sus ojos se veían vacíos, como si no hubiera nadie detrás de ellos, solo un par de órbitas oscuras que parecían mirar a través de mí. Sentí una presión en el pecho, una sensación de incomodidad que se volvía más intensa con cada segundo. «Disculpe, señor, si no va a ordenar, estamos por cerrar», repetí, ya con un nudo en la garganta. El hombre se quedó inmóvil por un instante. Luego levantó una mano temblorosa y señaló hacia la puerta que daba a la parte trasera del local, hacia el área de la cocina. Mis ojos siguieron el movimiento y de inmediato un mal presentimiento me inundó. «La cocina ya está cerrada, no puede entrar ahí», le dije, intentando sonar firme. Sin embargo, el hombre comenzó a caminar lentamente hacia la puerta. Sus pasos resonaban en el silencio de la pizzería, y Fernanda, que hasta entonces no había dicho nada, se acercó al mostrador con el ceño fruncido. «¿Qué quiere este señor?», me susurró. «No lo sé, pero hay que hacer que salga», le respondí en voz baja. Fernanda se adelantó, colocándose entre el hombre y la puerta de la cocina. «Señor, no puede pasar por ahí. Por favor, salga del local», dijo con un tono autoritario, cruzando los brazos. El hombre se detuvo, bajó la mano, y por un segundo, parecía como si hubiera entendido. Pero luego algo cambió. Sus ojos, que antes se veían vacíos, ahora parecían reflejar una especie de determinación oscura. Me miró, y entonces dijo algo que me dejó helado. «No es aquí donde está. Pero lo encontraré». Su voz era ronca, casi inaudible, como si hubiera estado días sin hablar. Fernanda y yo nos quedamos mirándolo, sin saber qué hacer ni qué decir. Antes de que pudiéramos reaccionar, el hombre giró sobre sus talones y salió del local, cerrando la puerta tras de sí. El sonido de la campanilla al chocar fue lo único que rompió el silencio absoluto que dejó su partida. Fernanda y yo nos miramos, sin poder articular palabra por unos segundos. La sensación de que algo estaba mal seguía ahí, como una presión invisible sobre el ambiente. Finalmente, Fernanda habló. «¿Qué diablos quiso decir con eso?», me preguntó, su voz temblorosa. «No lo sé, pero deberíamos cerrar ya. No me gusta nada esto», respondí, tratando de mantener la calma. Nos apresuramos a cerrar la caja y apagar las luces del área de comedor. Solo dejamos las luces de la cocina encendidas y nos aseguramos de que la puerta estuviera bien cerrada con llave. El aire dentro del local se sentía pesado, como si el frío que el hombre había traído consigo no se hubiera ido. Mientras terminábamos de limpiar la cocina, escuché un ruido que me hizo detenerme en seco. Era un golpeteo suave, como si alguien tocara la puerta trasera, la que daba al estacionamiento. Fernanda también lo escuchó, y nos miramos de inmediato. «No abras», dijo, casi sin aliento. Asentí, y nos quedamos ahí, en silencio, esperando que el sonido desapareciera. Pero el golpeteo continuó, persistente, rítmico. Me acerqué lentamente a la puerta, intentando no hacer ruido, y miré por la pequeña ventanilla de vidrio que tenía en la parte superior. Lo que vi me dejó sin aliento. Era el mismo hombre de antes. Estaba parado ahí, en el estacionamiento, con una mano apoyada sobre la puerta, golpeándola suavemente. Pero había algo distinto en él, algo que no había notado antes. Su piel, bajo la luz amarillenta del foco exterior, parecía casi translúcida, como si estuviera enfermo, como si fuera una especie de reflejo de lo que había sido. «Está ahí afuera», dije en un susurro. Fernanda se acercó, mirando por encima de mi hombro. El hombre seguía ahí, inmóvil, golpeando la puerta con una insistencia que parecía carecer de sentido. Sin pensarlo, tomé el teléfono y marqué el número de la policía. «Hay un hombre extraño afuera de nuestro local. No nos deja cerrar», dije, intentando que mi voz sonara más firme de lo que realmente me sentía. La operadora me pidió la dirección y me aseguró que enviarían a una patrulla. pero mientras hablaba, el hombre dejó de golpear la puerta. Lentamente, bajó la mano, y sin mirarnos, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la carretera. Sus pasos eran lentos, casi como si estuviera arrastrando los pies. Fernanda y yo nos quedamos allí, observando cómo su figura se alejaba hasta desaparecer entre las sombras que proyectaban los árboles del estacionamiento. El silencio volvió a apoderarse del lugar, y por un momento me pregunté si todo eso había sido real o si simplemente había sido producto de nuestra imaginación. Pero entonces, mientras colgaba el teléfono, algo llamó mi atención. En el suelo, justo delante de la puerta trasera, había algo que no estaba antes. Una especie de mancha oscura. Una marca que parecía haber sido hecha con carbón. O algo peor. Fernanda también la vio, y su rostro palideció. «No me gusta esto. Vámonos ya, por favor», dijo, con la voz quebrada. Apagué las luces de la cocina y aseguramos todas las puertas antes de salir del local. Caminamos juntos hacia el estacionamiento, sin decir una palabra, con la sensación de que algo nos observaba desde las sombras. Cuando llegamos al coche de Fernanda, ambos miramos hacia el local una última vez. Todo parecía normal, oscuro, cerrado. Pero la sensación de que algo no estaba bien no se había ido. Esa noche, apenas llegué a casa, me aseguré de cerrar todas las ventanas y puertas. Y aún así, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre del suéter gris parado frente a la puerta trasera, golpeándola suavemente, con esos ojos vacíos mirando más allá de mí, hacia algo que no podía ver. Desde esa noche, nunca volví a trabajar el turno nocturno. Fernanda tampoco. Dejamos ese trabajo poco después, y aunque nunca hablamos de lo que pasó de nuevo, sé que ella sintió lo mismo que yo. Que aquella noche, algo o alguien nos había visitado. Algo que no pertenecía a este mundo, o tal vez algo que buscaba desesperadamente regresar a él. Y aunque ya no trabajo ahí, a veces, cuando paso por ese Pizza Hut en las noches, no puedo evitar sentir que esa figura sigue rondando por el estacionamiento, buscando aquello que no encontró. La noche era tranquila en el Pizza Hut que está en el cruce de Insurgentes y Reforma, en pleno corazón de la Ciudad de México. Siempre me había gustado trabajar en esa ubicación. A pesar de estar en una zona transitada, las noches se volvían relativamente silenciosas, especialmente entre semana. Era martes, y ya estábamos cerca del cierre. No había muchos clientes, solo un par de personas cenando, y una mesa al fondo donde una pareja platicaba en voz baja. Yo estaba limpiando el mostrador mientras Antonio, mi compañero de turno, estaba en la cocina revisando los hornos. Habíamos tenido un día algo agitado, pero finalmente todo comenzaba a calmarse. Escuché la campanilla de la puerta cuando un nuevo cliente entró al local. Era un hombre que parecía estar en sus cuarentas, llevaba un abrigo largo y tenía el cabello desordenado, como si hubiera caminado un buen rato bajo el viento frío de la ciudad. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Eran oscuros, muy hundidos, y parecían no enfocarse en nada específico. Se acercó al mostrador, y cuando le pregunté qué quería pedir, tardó varios segundos en contestar. «Una pizza grande, por favor, la especialidad de la casa», dijo con voz apenas audible, sin mirarme a los ojos. Mientras procesaba su pedido, él comenzó a mirar alrededor del local, como si buscara algo o a alguien. Sus ojos se movían lentamente de una mesa a otra, y por un segundo se detuvieron en la pareja del fondo, que lo observó de vuelta con incomodidad. «¿Para aquí o para llevar?», pregunté. «Para aquí», respondió, pero sin parecer realmente interesado. Le entregué su recibo, Y mientras él se dirigía a una mesa cercana a la ventana, noté algo raro. No llevaba ninguna bolsa o pertenencia consigo, lo cual me pareció extraño considerando el clima afuera. Tragué saliva y dejé el pensamiento a un lado, volviendo a mis tareas. Antonio salió de la cocina con la pizza del hombre después de unos 20 minutos. Caminó hasta su mesa, pero el cliente no estaba. Antonio, confundido, giró sobre sus talones y me lanzó una mirada de ¿y ahora qué? Yo tampoco había visto al tipo salir, y la puerta principal no se había abierto. No había forma de que hubiera dejado el local sin que alguien se diera cuenta. Tal vez fue al baño, dije, señalando la puerta al fondo, junto a la mesa de la pareja. Antonio asintió y dejó la pizza sobre la mesa vacía antes de regresar a la cocina. Me quedé observando hacia la puerta del baño, esperando que el hombre saliera, pero pasaron los minutos y no aparecía. Al final, decidí acercarme para asegurarme de que todo estuviera bien. Toqué la puerta del baño de hombres ligeramente. «Disculpe, ¿todo en orden?», pregunté, pero no hubo respuesta. Sentí algo de inquietud. No era normal que alguien tardara tanto sin dar señales. Abrí la puerta con cuidado, esperando encontrarme con alguna explicación. Tal vez el hombre se había desmayado o algo así. Pero el baño estaba vacío, completamente vacío. Ni un alma. Regresé a la mesa donde Antonio había dejado la pizza. La caja seguía ahí, cerrada, y el cliente seguía sin aparecer. Me acerqué a la pareja que estaba al fondo y les pregunté si habían visto al hombre salir, pero ambos negaron con la cabeza. Se veían tan confundidos como yo. «Tal vez se fue mientras no estábamos viendo», dijo la mujer, aunque su tono parecía más inseguro que convencido. Le agradecí y volví al mostrador, pero algo en el ambiente del local había cambiado. De repente, la noche se sentía más fría y el aire era más denso, como si una presencia invisible se hubiera instalado en el lugar. Decidí llamar a Antonio, quien salió de la cocina con una sonrisa, pensando que le haría alguna broma. Pero cuando le conté lo del cliente desaparecido, la expresión de su rostro cambió por completo. «¿Cómo que no está?», preguntó mirando hacia la mesa vacía. «Si yo mismo le llevé la pizza». Fui a buscar entre las otras mesas, pensando que quizás se había cambiado de lugar, pero el local estaba casi vacío. Solo quedaba la pareja, que ya comenzaba a prepararse para irse, evidentemente incómodos por la situación. «¿Y si revisamos las cámaras?», propuso Antonio. Accedí. Fuimos al pequeño cuarto trasero donde teníamos acceso a la pantalla de seguridad. Rebobinamos el video hasta el momento en que el hombre entró. Ahí estaba, su figura alta y desgarbada cruzando la puerta, acercándose al mostrador, pidiendo la pizza. Luego, vimos cuando se sentó, y más adelante a Antonio llevando la caja hasta su mesa. Pero lo extraño fue lo que pasó después. La cámara mostraba a Antonio regresando a la cocina, y la mesa del hombre quedaba en el encuadre. Pasaron los minutos, y, sin ninguna explicación, el hombre simplemente desapareció. No se levantó, no caminó hacia la salida, no fue al baño. Un segundo estaba ahí, y al siguiente ya no. La mesa quedó vacía, la caja intacta. Antonio y yo nos miramos en silencio. Sentí una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. Decidimos regresar al área principal del restaurante, sin hablar de lo que habíamos visto. La pareja del fondo ya se había ido, y el local estaba completamente vacío. Nos miramos y supimos que lo mejor sería cerrar antes de lo habitual. Mientras apagábamos las luces y limpiábamos el lugar, la sensación de ser observados no nos abandonaba. Cada pequeño ruido, el zumbido del refrigerador, el sonido de las puertas del horno al cerrarse, todo parecía amplificado en el silencio de la noche. Cuando finalmente terminamos y salimos del local, me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada con llave. Antonio y yo caminamos juntos hasta la esquina, donde él giraría hacia su casa y yo seguiría hacia el metro. Antes de despedirse, Antonio se detuvo y me miró con seriedad. ¿Tú crees que vuelva? Preguntó, refiriéndose al hombre de la pizza. No lo sé, respondí, intentando no mostrar el miedo que me recorría. Pero si vuelve, espero que no sea en nuestro turno. Antonio asintió lentamente, y ambos seguimos nuestros caminos, sin decir más. Al día siguiente, llegué al trabajo temprano, decidido a olvidar lo ocurrido. Pero cuando entré, lo primero que vi fue a nuestro gerente, Francisco, parado junto al mostrador con una expresión de desconcierto. Sobre la mesa del rincón, la misma donde el hombre se había sentado la noche anterior, estaba la caja de pizza, abierta y vacía. ¿Quién dejó esto aquí? Preguntó Francisco, sin dirigirse a nadie en particular. Me quedé mirándolo sin saber qué responder. La caja no debía estar ahí. Yo mismo la había tirado a la basura antes de cerrar. Lo recordaba perfectamente. Sentí cómo el pánico comenzaba a subir por mi garganta, pero me forcé a mantener la calma. No lo sé, jefe, respondí finalmente, tratando de sonar indiferente. Francisco se encogió de hombros, murmurando algo sobre el personal de limpieza, y se llevó la caja para tirarla nuevamente. Pero yo sabía que no había sido un error. Sabía que, de alguna forma, el hombre había regresado. Esa noche, renuncié a mi trabajo en Pizza Hut. No podía soportar la idea de quedarme solo en el local, de sentir esa presencia de nuevo, de esperar a que la puerta se abriera y ver esos ojos oscuros mirándome sin expresión. Hasta el día de hoy, cuando paso por esa esquina en Reforma, trato de no mirar hacia adentro, porque sé que, si lo hago, podría ver de nuevo esa mesa, y tal vez al hombre, sentado allí, esperando algo que ninguno de nosotros podría darle. Siempre me han dicho que trabajar en el turno nocturno tiene su lado peligroso. Yo pensaba que exageraban, que esas historias de asaltos y situaciones de riesgo eran solo para espantar a los nuevos. Pero aquella noche, trabajando en el Pizza Hut de la calzada Ignacio Zaragoza, aprendí que la realidad puede superar cualquier advertencia. Eran cerca de las 11 de la noche y la lluvia apenas comenzaba a caer. Una tormenta típica de la Ciudad de México que uno podía anticipar solo con mirar el cielo gris y pesado durante el día. Estaba yo solo en la tienda con Chucho, el cocinero. Los repartidores ya habían salido para sus últimos encargos, y el lugar estaba prácticamente vacío, excepto por una pareja de clientes que se había acomodado en una mesa cerca de la ventana. Estaban tan ensimismados en su conversación que parecía que ni siquiera notaban el mundo a su alrededor. Chucho y yo llevábamos meses trabajando juntos y ya nos conocíamos bien. Era un tipo callado, pero siempre atento y buena onda. Ese día estaba en la parte trasera preparando algunas masas para el día siguiente, mientras yo terminaba de revisar la caja y anotaba los últimos pedidos. La noche era tranquila, apenas interrumpida por el sonido del horno y la lluvia golpeando contra los ventanales. De repente, la campanilla de la puerta de entrada sonó. Miré hacia la puerta y vi entrar a tres tipos. Estaban empapados, el agua les chorreaba de las chamarras de mezclilla y sus jeans oscuros. Al entrar, se miraron entre ellos y luego hicieron contacto visual conmigo. No pude evitar sentir una punzada de desconfianza. Algo en su actitud me hizo sentir alerta, pero les di la bienvenida de todos modos. «Buenas noches, ¿quieren pedir algo?», pregunté, tratando de sonar tan natural como fuera posible. Uno de ellos se acercó al mostrador, mientras los otros dos se quedaron más atrás, uno mirando hacia afuera y el otro recorriendo con la vista todo el local. El hombre frente a mí, de cabello corto y mirada dura, me pidió una pizza de pepperoni, pero lo hizo de una manera extraña, como si su voz se ahogara en su propia garganta. Parecía más interesado en observar mis movimientos que en hacer el pedido. Claro, ¿sería para llevar o para comer aquí?, pregunté, mientras notaba que sus ojos se desviaban hacia la caja registradora. Antes de que pudiera responderme, escuché a Chucho quejarse en la parte trasera. Fue un sonido breve, algo entre un gemido y un gruñido de sorpresa. Miré hacia atrás, pero no llegué a ver qué pasaba. En ese instante, uno de los tipos que estaba detrás se movió rápido hacia mí y sacó algo del bolsillo. Sentí que el tiempo se detuvo un segundo antes de que pudiera reaccionar. Era una pistola. «Cierra la boca y no hagas pendejadas, compa», dijo el hombre, apuntándome directamente. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Miré a la pareja que estaba en la mesa. Uno de los tipos ya los tenía controlados, y la mujer estaba llorando en silencio mientras su acompañante levantaba las manos. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero para mí, fue como si el tiempo se hubiera ralentizado y cada detalle se grabara en mi mente. «Abre la caja, ya, o aquí se acaba todo», dijo el hombre con la pistola. Su voz no era particularmente fuerte, pero había algo en su tono, algo frío y calculador que me hizo obedecer sin cuestionar. Mis manos temblaban mientras introducía la clave para abrir la caja registradora. Pude sentir el sudor empezar a brotar en mi frente, mezclándose con el calor que ya hacía en el local. Abrí la caja, y el tipo me empujó a un lado para empezar a sacar el dinero. Los billetes desaparecían entre sus manos rápidas, y yo no podía dejar de pensar en Chucho. «¿Dónde está tu compañero?», preguntó el hombre. No respondí inmediatamente, y el tipo se impacientó. «Te pregunté algo, cabrón». «Está en la parte trasera. Está en la cocina», dije, intentando que mi voz no sonara quebrada. Quería que Chucho estuviera bien, pero no podía asegurar nada. No lo había visto desde ese gemido, y un frío se apoderó de mi estómago al imaginar lo peor. Uno de los tipos fue hacia la parte trasera mientras el que me apuntaba con la pistola terminaba de vaciar la caja. Los clientes seguían en silencio, solo se escuchaban los sollozos de la mujer. Miré hacia el pasillo que conducía a la cocina y vi al otro sujeto desaparecer en la oscuridad. Todo lo que podía hacer era esperar, con el corazón en la garganta. «¿Y las cámaras?», preguntó de nuevo el tipo frente a mí. Levanté la mirada y traté de señalar hacia el rincón donde estaba el monitor de las cámaras de seguridad. Él me observó por un segundo, luego miró hacia el rincón y, sin pensarlo dos veces, disparó. Un solo disparo que hizo que todo en el lugar se sacudiera. El monitor explotó en chispas y pedazos de plástico cayeron al suelo. La mujer en la mesa gritó, y eso hizo que el tipo volviera a apuntarme. «Cállate, cállate o te meto un tiro», gritó, con una furia que parecía desbordarse. En ese momento escuché ruido en la parte trasera. Algo cayó, un golpe seco, y luego un grito. Reconocí la voz de Chucho. Algo dentro de mí se rompió. Quise correr hacia la cocina, pero sabía que no podía moverme. Sentía la mirada del tipo sobre mí, su dedo apretado contra el gatillo. Cualquier movimiento en falso y todo terminaría para nosotros. El tipo que había ido a la cocina volvió arrastrando a Chucho. Lo empujó hacia el suelo, cerca del mostrador. Estaba golpeado, con un pequeño hilo de sangre corriendo por su ceja. Se veía aturdido, pero consciente. Nos miramos a los ojos, y vi en su expresión la misma mezcla de miedo e impotencia que yo sentía. «¿Dónde guardan lo demás? El dinero de las propinas, lo que tienen escondido», exigió el hombre que estaba en la caja. «No hay más. Eso es todo, se los juro», respondí, con la voz quebrándose. El tipo se quedó mirándome, evaluando si le mentía o no. En ese momento, sentí que todo podía terminar muy mal. Los ojos del hombre eran oscuros, fríos, No había nada humano en ellos. Era como si estuviera viendo a través de mí, como si mi vida no tuviera ningún valor. Por un instante, el silencio en el local se volvió casi insoportable. Lo único que podía oír era la lluvia golpeando cada vez más fuerte en las ventanas. Entonces, como si hubiera llegado a una decisión, el tipo hizo un gesto con la cabeza. Los otros dos hombres comenzaron a moverse rápidamente hacia la salida, llevándose el dinero y dejando un rastro de caos detrás de ellos. Antes de irse, el hombre con la pistola me miró por última vez y sonrió, una sonrisa torcida y cruel. «Quédate quieto, chico listo», dijo, y luego salieron por la puerta, desapareciendo en la oscuridad de la calle. El tiempo pareció detenerse por unos segundos. Nadie se movió, nadie habló. Solo cuando el sonido de un trueno resonó desde afuera, fue como si todos volviéramos a la realidad. La mujer en la mesa comenzó a llorar de nuevo. El hombre a su lado la abrazó, y yo me dejé caer al suelo junto a Chucho, intentando procesar lo que acababa de suceder. Chucho estaba temblando, pero estaba bien. Nos abrazamos por un momento, intentando darnos algo de consuelo. No había palabras, solo un entendimiento tácito de que ambos habíamos estado demasiado cerca de no salir de allí. Llamamos a la policía, que llegó casi una hora después. Tomaron nuestras declaraciones, pero no tenían muchas esperanzas. Era común que los ladrones aprovecharan la lluvia y la poca vigilancia en la zona para cometer estos delitos. Nos dijeron que probablemente los tipos ya estaban lejos, y que si teníamos suerte, tal vez los atraparían. Pero nosotros sabíamos que no era probable. Cuando finalmente cerramos el local esa noche, Chucho y yo caminamos juntos hacia el metro. Ninguno de los dos quería estar solo. Las calles estaban desiertas, la lluvia seguía cayendo y un viento frío nos acompañaba. Mientras caminábamos, no pude evitar mirar hacia las sombras entre los edificios, esperando ver a esos hombres, sus ojos fríos, sus miradas desprovistas de humanidad. Esa noche aprendí que el miedo es algo que se queda contigo. Se mete en tu piel y no te deja. Hasta el día de hoy, no he vuelto a trabajar el turno nocturno.